Ahora 7 de la mañana, 19 minutos. El periódico El Tiempo dice hoy en su primera página: fallo tumba una medida que le costó 13 billones de pesos a la nación. Se refiere a una norma técnica de deducción de impuesto de rentas para las empresas que pagan regalías en Colombia. Le he pedido al ministro de Hacienda que nos explique, que le explique a los oyentes, porque esta noticia es muy importante, es muy grande, pero es también muy técnica. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos.
Gracias, ministro. Esto es, ministro, un golpe para las empresas que estaban obteniendo descuentos, deducciones, vía regalías, vía el impuesto de renta, ministro. ¿Qué tan grande es el golpe?
Sí, a ver, explico cuál es el origen de esto, porque además ya se ha discutido por años. En cada reforma tributaria surge el tema, se le da un debate, se busca la experiencia internacional, se traen expertos, se analiza la situación y al final se llega a la conclusión, que es donde estamos hoy, que es distinto a lo que dijo el Consejo de Estado la semana pasada. ¿Cuál es la situación? Cuando una empresa petrolera o minera va a declarar el impuesto de renta, la pregunta, el debate es si lo que pagó por regalías se considera un gasto, un costo, y por lo tanto lo puede deducir como costo de su base de utilidades y de su base gravable en materia de impuesto de renta. Es decir, ¿son las regalías un costo o no lo son? La jurisprudencia en Colombia en esa materia ahí había sido un poco ambigua, porque había dicho que una cosa era para Ecopetrol y otra cosa para las demás empresas, en una ley. Después, por la vía de un concepto del año 2005, la DIAN dijo, no, es igual para todas las petroleras, Ecopetrol y las demás, y todas la pueden llevar como un costo, considerar como un costo el pago de regalías. Ahora la decisión del Consejo de Estado dice lo contrario, que no son un costo, que una cosa son las utilidades que se hacen sin el pago de las regalías, y que la empresa debe pagar tanto las regalías como el impuesto de renta por separado. Una discusión técnica, compleja, porque hay mucha plata involucrada. En la sentencia del Consejo de Estado dice, esto no es retroactivo, esto sería de aquí en adelante, pero este es un tema que solo se puede cerrar por vía de una ley. O sea que el tema quedó abierto en el sentido de que hay que aclararlo y definirlo por la vía de una ley. Hasta ahora la interpretación había sido que las regalías son un costo, que para la empresa eso es parte de sus gastos y que lo tiene que deducir de la base gravable a la hora de pagar el impuesto de renta.
Ministro, ese concepto de la DIAN del año 2005, ¿por qué había sido favorable para las empresas y no al Estado?
Eso sí habría que preguntarlo en su momento a las personas que lo realizaron y cómo llegaron a esa conclusión, pero a partir de ese momento ese fue el modus operandi, a partir de ese momento ese fue el estándar, y pues por supuesto esto ya es un cambio muy de fondo que hace que la discusión que se ha dado en todas las reformas tributarias, al final se ha llegado a la conclusión en esas reformas tributarias que es mejor dejar esto como un costo, porque si no se afectaría el incentivo, la motivación a la inversión por parte de las empresas petroleras y mineras. Pero es un tema que divide mucho al Congreso de la República, es un tema muy polémico, y pues ahora hay este nuevo elemento, que es la decisión, la sentencia del Consejo de Estado, que dice que no es un costo, que no se deben considerar, no se deben restar las regalías de las utilidades de las empresas a la hora de liquidar el impuesto de renta, de manera que pues es algo que habrá que tener en cuenta de aquí en adelante. Pero es un tema muy polémico, sobre todo ahora que el país necesita más inversión petrolera, pues para asegurar que aumentan las reservas, de manera que yo diría que este es un tema que seguramente se va a elevar al Congreso de la República en algún momento para que el Congreso fije una posición definitiva. En algún momento consultamos a la OCDE y la OCDE dijo, no, lo que está haciendo Colombia es lo correcto, es el camino correcto, pero obviamente hay diferentes interpretaciones y pues ya tenemos este elemento nuevo que es lo del Consejo de Estado.
El gobierno, y eso se refiere la cifra de 13.1 billones de pesos, dejó de recibir una plata. Para usted como ministro de Hacienda, ¿es buena noticia porque va a recibir una plata que no pensaba, y es muy mala noticia para las empresas que producen regalías?
No la vamos a recibir porque el Consejo de Estado dijo, no, esto no es retroactivo, o sea, si se reliquidarán los impuestos que
no, pero a futuro, pagar las empresas,
a partir de hoy
sí van a tener que pagar eso.
Claro, a futuro sí, pero por otro lado, Néstor, hay que ser muy cuidadoso en esto porque uno puede decir, sí, va a tener más impuestos el gobierno, pero también tenemos que ver cómo está el tema de la inversión petrolera, porque el país ante todo lo que necesita es encontrar más petróleo. Entonces, hay el interés de recaudar más impuestos, pero también hay el interés de incentivar, sí, la inversión petrolera, y en eso ahí tenemos que buscar el equilibrio.
Pero entonces, ministro, no me queda clara cuál es su posición. ¿Usted está de acuerdo o no?
Yo la verdad creo que el tema no está cerrado en este momento, que hay que analizar, hay que ver los números, porque es un cambio tan fuerte en la tributación de las empresas petroleras que nos puede salir costando mucho en términos de disminuir la actividad petrolera. Entonces yo quiero estudiar primero bien en la sentencia del Consejo de Estado, le pedí al director de la DIAN que hiciera eso, y segundo analizar pues cómo vamos a seguir de aquí en adelante, pero no estoy convencido en este momento que ese cambio sea el más oportuno y el más atractivo en justo cuando el país necesita aumentar la inversión petrolera. Entonces hay que ir con cuidado. Lo que hemos hecho en los últimos años ha sido sostener la tesis de que las regalías son un costo para las empresas. Esa es la tesis que nosotros hemos sostenido.
Señor ministro, un tema diferente es el anuncio de ayer para la construcción del Regiotram, que es un tren que va a conectar Bogotá con municipios, especialmente los del occidente, de Facatativá para allá, Madrid, Mosquera. Ese tren, ese trazado es de algo más de 40 kilómetros. Se han asegurado 17 estaciones. ¿Esto ya quiere decir se vuelve una realidad ese Regiotram?
Así es. Esa es una gran decisión, una gran noticia para 600.000 personas que viven en todo ese occidente de la sabana de Bogotá. Y por cierto, de esas 600.000 personas, más o menos 100.000 vienen todos los días a trabajar a Bogotá o a estudiar a Bogotá. Y los trancones para ingresar a Bogotá por la 13 son monumentales. Entonces, una persona se puede demorar de Faca a Bogotá fácilmente a esta hora de la mañana, dos horas y media. Con el tren de cercanías que logramos, primero, hay un corredor férreo, yo me fui el otro día y me lo recorrí completo con el gobernador, empezamos en Faca y llegamos hasta la estación de la Sabana. Lo primero que hay que decir es que es un corredor férreo que funciona, es decir, no está invadido, está más o menos despejado, en buenas condiciones. Obviamente hay que rehacer otra vez todo ese ferrocarril, pues habilitarlo para un tren moderno, un tren de una velocidad promedio de 70, 80 kilómetros por hora, como tienen las grandes ciudades del mundo. Las ciudades del mundo tienen los trenes que traen la gente que vive en las zonas conurbadas, en los municipios circunvecinos, y esto es lo que vamos a tener en Bogotá. Yo decía ayer, imagínense lo que costaría comprar esa tierra por donde va ese corredor férreo, es una tierra costosísima de la sabana de Bogotá, o imagínense el trámite de la licencia ambiental, aparecerían todo tipo de obstáculos. Eso ya lo tenemos, ya existe. Entonces hay que aprovecharlo mejor. Vale $1.5 billones de pesos hacer ese tren. Ese tren va a tener, como usted decía, 17 estaciones, 11 en Bogotá, 6 en Cundinamarca. Va a servir muchísimo a toda la gente que vive en Faca, en Mosquera, en Funza, en Madrid, todas esas poblaciones que han crecido mucho. Y pues vamos a aprovechar esa infraestructura bien, $1.5 billones de pesos.
Pero, ministro,
$1 billón lo pone la Nación, $500 millones lo pone el departamento de Cundinamarca.
¿Es cierto que en todas las ciudades desarrolladas del mundo hay trenes que conectan a la ciudad con los municipios periféricos? Pero ¿sabe cuál es la diferencia que me hace caer en cuenta aquí un oyente? Que nosotros vamos a tener que cerrar calles y avenidas y autopistas para que pase el tren, porque la ciudad no está diseñada para que funcionen simultáneamente los vehículos y el tren.
Es que el tren obviamente exige que en algunos de los pasos, ejemplo, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Boyacá, Avenida 68, Carrera 30, en todos esos cruces el tren se tiene que elevar, porque si no, lo que usted dice es absolutamente cierto, generaría unos enormes problemas de congestión y de trancones.
No va a ser con semáforo, va a ser con puente.
Está previsto que en esos sitios tiene que ir el puente.
Sí.
Ahora, hay otros puentes que todavía no están, y en esto quiero ser muy realista, en cruces importantes. Por ejemplo, el tren pasa esa vía que va desde Siberia hacia Funza y que después cruza, sigue hacia, por detrás del aeropuerto, sigue hacia Napoima. Ese cruce tendremos que ver en el futuro cómo hacemos para que también sea elevado, porque esa es una vía que ya tiene muchísimo tráfico. Entonces hay que...
No, pues si,
hay...
no quedamos como en el siglo XIX, toca parar y esperar a ver pasar el tren.
Sí, bueno, en algunos cruces...
Eso todavía pasa hoy, ¿no? Eso,
por ejemplo, en el centro de Madrid. Vamos a tener que hacer eso, un semáforo para y después el tren sigue.
Aquí en la 26, arriba de la avenida 68, pasa el tren y le bajan a usted...
Claro, pero es que hoy en día no hay tren, el paso del tren es...
Sí, circunstancial. Los grandes cruces donde hay mucho movimiento vehicular, está previsto que ahí se eleva el tren. Y eso es lo más importante. Y esos cruces, pues, no se van a afectar.
¿Y van a elevar el tren y no los pasos vehiculares?
Es más barato elevar el tren que, no elevar, que elevar la vía.
¿Sí? Quizás porque es más angosto
el tren. Sí, porque son... Sí, es elevar dos corredores aéreos, pues uno de esto va a tener doble sentido, obviamente. Sí. Entonces, si es más barato y está previsto en ese $1.5 billion, ¿qué es lo que se hace con ese $1.5 billion? Se rehabilita el corredor férreo, se pone una nueva línea, pues porque es para otro tipo de tren, se hacen estos pasoniveles y se compra el material rodante, es decir, los trenes. Ya después vendrá la operación, y la operación tiene que ser autosostenible. Y lo más importante es que la persona que se monta en Madrid, o en Mosquera, o en Faca, o en Funza, puede llegar a Bogotá y hacer el transbordo hacia Transmilenio, porque va a cruzar a Transmilenio en muchos puntos, o a la última, el tren termina en la avenida 19 con Caracas, y ahí a 200 metros va a estar la estación de metro, o sea, la persona prácticamente conecta ahí con una estación de metro.
Ministro.
Y no tiene que volver a comprar otro tiquete.
Cruzando los dedos para que en estos 11 días la Asamblea de Cundinamarca apruebe las vigencias para la parte que tiene que ver con el departamento, porque el 11 de noviembre entra en vigencia la ley de garantías. Digamos que se supera ese obstáculo. ¿En cuánto tiempo podría verse el Regiotram ya funcionando?
Bueno, tenemos que ser también en esto muy realistas. El año entrante se haría la licitación para esta obra civil de $1.5 billion, y eso se demora 4 años. Esto estaría listo en el 2022, o sea, esto entraría a operar en el 2023. Y hablando de las vigencias futuras, estos próximos días, los primeros 11 días del mes de noviembre, van a ser de mucha actividad, porque precisamente, por ejemplo, hoy se necesita que el Consejo de Bogotá apruebe las vigencias futuras para el metro. La Asamblea de Cundinamarca, aunque no tengo la menor duda de que la Asamblea de Cundinamarca va a aprobar estas vigencias futuras, porque qué proyecto más importante para el departamento de Cundinamarca. Antes, para los diputados, yo creo que va a ser un motivo de permanente orgullo y de gran impacto político el haber sido parte de este proceso de aprobar un tren del que se viene hablando desde hace décadas. O sea, el tren de cercanías es un tema que ha estado recurrentemente en el debate hace muchos años, pero había faltado la decisión ya de comprometer los recursos, en este caso $1 billion por parte del Gobierno Nacional. O sea que no tengo la menor duda de que esto la Asamblea de Cundinamarca lo va a aprobar en cuestión de horas.
Ministro, a propósito, ¿por qué no invitaron al alcalde Peñalosa a este anuncio tan importante que tiene que atraviesa, que tiene que ver con Bogotá y atraviesa la ciudad?
No, yo no sé, no organicé el evento, pero el alcalde Peñalosa pues entiende ese proyecto, él está en sus temas más de metro y de Transmilenio, y con él estamos trabajando en ese tema y lo hemos apoyado de una forma muy decidida. Está este otro proyecto que es más de iniciativa del departamento de Cundinamarca, obviamente requiere, como usted lo dice, pues de todo el apoyo del municipio, del distrito, de manera que pues ahí hemos trabajado, y eso se ha ido concentrando con el distrito capital, porque todos los pasos que hablábamos de las vías importantes y sobre todo la interoperabilidad con el Transmilenio y con el metro, eso es fundamental para el éxito del Regiotram.
Le pregunto porque es raro que no esté el alcalde Peñalosa, y me parece más raro porque él históricamente se había opuesto a ese tranvía, ¿no?
Yo he conversado con él y él ha tenido sus reservas sobre este proyecto, pero yo creo que en esto tenemos que ser también muy equilibrados y tenemos que buscar el desarrollo de Bogotá y de todos los medios de transporte masivo en Bogotá, y hemos apoyado, pues imagínese, es que estamos hablando del proyecto del metro, es como 10 veces el proyecto del Regiotram. En el proyecto del metro estamos hablando de más de casi ya llegando a $13 billones, de manera que este es $1.5 billion. Entonces aquí hay que buscar un equilibrio, y yo digo una cosa, y yo por eso me fui a hacer el recorrido en el tren, me monté en uno de esos vagones que tiene para ir revisando la línea y que todos los días hacen recorridos de la estación de la Sabana hasta Faca para verificar que no se invada el corredor, etcétera. Y yo dije, hombre, este tren realmente es una oportunidad que tenemos, que no está invadido, a diferencia de lo que pasa con el corredor férreo que va para Soacha, que sí está totalmente invadido. Este no está invadido. Se puede hacer el tren de cercanías sin mayores dificultades. Está totalmente desaprovechado. Entonces, a mí sí me pareció que era totalmente lógico lo que venía pidiendo el gobernador, que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, y el presidente estaba totalmente comprometido con el tema, y el presidente siempre había insistido mucho en que buscáramos la fórmula para sacar adelante ese tren de cercanías.
Pues parece muy lógico. El alcalde de Bogotá está tuiteando en este momento, está escribiendo vía Twitter: bienvenido tranvía Regiotram. Esto dice el ministro, el alcalde Peñalosa. No tren de cercanías, es un tranvía, aclara él. Tendrá 41 kilómetros, 15 dentro de Bogotá. Trabajaremos para maximizar beneficios a ciudadanos. Así que está enviándole también, me parece, ahí a usted un mensaje de tranquilidad, de que queda positivo, conforme con el diseño, ¿no?
Positivo, y es lo que debe ser, Néstor, porque el alcalde sabe cómo y de qué manera lo hemos apoyado. Es que realmente sacar adelante el tema del metro en medio de tanta dificultad fiscal, acomodarnos también al cambio y a la sugerencia que hizo el alcalde Peñalosa de buscar otro metro y de hacer una recomposición y de pasarnos de un metro subterráneo a un metro elevado y liberar unos recursos para hacer más troncales de Transmilenio. Nosotros en eso hemos sido muy flexibles y sobre todo muy comprometidos con la administración distrital, y esperamos lo mismo de parte del alcalde también con este otro proyecto para Cundinamarca.
Muy bien, una última pregunta, señor ministro Felipe.
Sí, hablando precisamente del alcalde ministro, pues ya la registraduría avaló las firmas, va para el Consejo Nacional Electoral el tema de la revocatoria, que dijo aquí la semana pasada el registrador tendría un costo de 45 mil millones de pesos más 45 mil millones para convocar a nuevas elecciones. Esa platica la tenemos presupuestada, porque usted está muy duro con el tema de las revocatorias, de las consultas, etcétera.
Buenos días, Felipe.
Buenos días, ministro.
Gusto saludarlo. Sí, es que la situación fiscal no permite toda consulta que se va estableciendo en el país. Inmediatamente el gobierno nacional y en particular el Ministerio de Hacienda tenga que salir a girar. La semana pasada tuvimos un debate duro, en medios no trascendió de esa manera, pero fue intenso, con el señor registrador sobre el tema de la consulta liberal. Porque es que el presupuesto original de la consulta liberal fue de 150 mil millones de pesos. Después hubo una segunda propuesta de la registraduría por 85 mil millones de pesos. Y nosotros dijimos que nosotros no teníamos ninguna capacidad de hacer una consulta que costara más de 40 mil millones de pesos. Eso se empantanó durante casi 3 días. Se decía que con eso no se lograba, que no se alcanzaba a hacer la consulta, que mejor no hacerla. Nosotros dijimos, bueno, ese es el recurso que hay. Y finalmente, pues celebro que la registraduría lo haya aceptado y que el Partido Liberal también considere que con esa cifra se tiene que trabajar, ¿no? Ahora, después en el fin de semana he escuchado y he leído por los medios de comunicación que hay quienes dicen que la consulta liberal se debería hacer en marzo y que esa era la idea original de todos. Bueno, si a esa decisión llegaran, pues eso sería maravilloso para las finanzas públicas, porque evidentemente nos ahorraríamos esos 40 mil millones de pesos y se podría hacer la consulta de la mano de otras elecciones que ya se están, pues que ya se van a pagar, que son las elecciones de marzo. Pero el gobierno hizo su tarea, puso los recursos, ya es un tema directamente de registraduría y de Partido Liberal de cómo quieren organizar sus cosas. Hay mucho debate, y no es su pregunta, Felipe, pero yo quiero decir algo sobre las consultas mineras, las consultas petroleras. Cualquier municipio de Colombia organiza una consulta, su consejo municipal la aprueba, la autoriza. Eso muchas veces va a los tribunales departamentales, donde verifican que se haya surtido el proceso como debe ser, y ya, y el municipio quiere hacer su consulta. Esas consultas que están en lo local, que son muy importantes, que son parte de nuestra democracia, de la búsqueda de una mayor participación política, cuando se definen en lo local, la ley es clarísima. La ley dice que las autoridades locales deben disponer todo lo necesario para su realización, incluyendo, por supuesto, los recursos. Entonces, esas consultas locales se tiene que financiar con los recursos locales. Si un alcalde quiere hacer una consulta para ver si hace un puente o no hace un puente, si prohíbe uno una actividad, es el propio alcalde el que debe asegurar que cuenta con los recursos para eso. Eso para aclarar que el gobierno nacional no tiene que financiar y no tiene título legal, para usar el término más preciso. No tiene cómo, así quisiera, no tiene cómo ir a pagar esas consultas. Con respecto a las electorales que tienen que ver con revocatorias, con elecciones atípicas, todo eso sí es de resorte del gobierno nacional, porque quien decide sobre una revocatoria es en últimas una autoridad nacional, bien sea el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría. Entonces, en el momento que es una autoridad nacional la que dice, sí, hágase una consulta para la revocatoria, por ejemplo, en este momento está pendiente la del alcalde de Sogamoso, o háganse unas elecciones atípicas en Yopal, ahí sí tiene que ser el gobierno nacional el que sufraga los gastos de eso. Y nosotros obviamente tenemos que cubrirle los costos a la Registraduría. Esa es la realidad, esa es la diferencia que hay entre uno y otro tipo de consultas.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 7:39 a.m. Ministro, una pregunta chiquita para terminar. Las medidas que tomaron en la Junta del Banco de la República del viernes sobre tasas de interés, los anuncios sobre inflación, ¿cambian la perspectiva económica de Colombia para el año entrante?
Sí, Néstor. Primero, el Banco de la República revisó al alza su proyección de crecimiento para el próximo año. La tenían 2.4%, la subió a 2.7%. Eso fue una buena noticia. Segundo, revisó a la baja su pronóstico de inflación. Ahora el Banco de la República considera que este año la inflación va a terminar en 3.9%, eso va a ser muy importante para la negociación del salario mínimo, y que el año entrante al final va a estar por debajo de 3%. Entonces, eso también es muy positivo. Y eso fue lo que permitió bajar las tasas de interés, que bajaron del 5.25 al 5%. Esto se traduce, pues, en el fondo, en mayor estímulo al consumo y a la inversión, que es lo que necesitamos para que la economía se reactive más rápidamente.
Ministro, gracias. Feliz día.
Gracias a ustedes.
7:40 a.m, el ministro de Hacienda en Mañanas Blue, 20 para las 8 en segundos, el resumen de las noticias y los deportes, aquí en Blue Radio.